Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Acabamos semana. Y acabamos semana con la noticia de que Esther Espósito se ha convertido en una de las reinas de Instagram porque ha llegado a los 25 millones de seguidores. Igual no sabes quién es Esther Espósito, ya te lo cuento yo. Es una joven actriz española a la que se le conoce sobre todo por su serie Élite y por manejar con mucha soltura Instagram, la red social en la que se cuelgan vídeos y fotos. Esther está lejos de Cristiano Ronaldo, que tiene más de 238 millones de seguidores. Instagram nació hace 10 años y ya tiene 1.000 millones de seguidores en el mundo. Se hizo tan grande que Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, decidió... comprarla. Zuckerberg compra todo lo que empieza a crecer. Probablemente Instagram es uno de los fenómenos sociales que más nos retrata. Arrasa porque ha sabido cruzar el ego y el capitalismo. Colgamos las imágenes de lo que quisiéramos ser. Colgamos fotos y vídeos tratados con filtros, con un estilo de vida que nos hace ser envidiables. Es un negocio redondo. No cuesta dinero porque en realidad el producto es el usuario, su tiempo. Colgamos la foto de un café delicioso, de un entrenamiento que nos muestra saludables, de un paisaje fantástico que acabamos de ver. Le ponemos un filtro, eso nos hace más populares. Instagram puede llegar a ser tan agotador como nuestro ego cuando no sabemos gestionarlo. Todas estas cosas sobre Instagram no las digo yo, las dice Sara Frier, que es una periodista que ha escrito un libro que se llama La historia secreta de Instagram. Todo lo que dice Sara, a la que han entrevistado en La Vanguardia, parece muy razonable. Para remediar esta patología del ego, Sara recomienda abstinencia digital de vez en cuando y así poder descubrir que puedes tener vida sin que nadie la vea. Y aquí es donde me parece que Sara, que se muestra muy razonable, se equivoca. Entiendo lo que quiere decir. Puedes tener vida sin que nadie la vea en redes sociales o en internet. Pero no podemos tener vida sin ser vistos, sin ser pensados, sin ser de alguna manera en los otros. Y si no, que se lo digan a los que siguen enfermando de COVID. Hemos pasado de 6.800 ingresados en hospitales a principios de septiembre a 8.400 ingresados, de los que 1.136 están en las UCIs. Estos sí que necesitan ser mirados, pero no por una red social, no por algo virtual, sino por alguien real que los cuide. Simón ha asegurado que el incremento de contagios se está estabilizando.
Los incrementos que estamos viendo o los datos que se notifican parece que se están estabilizando. En algunas zonas incluso descenso de casos.
Simón ha sido otra vez impreciso. Vamos a dejarlo en impreciso. Ni se estabiliza el número de casos, ni la letalidad, como ha dicho Simón, es la más baja de Europa. Todo lo contrario. En las últimas 24 horas ha habido casi 11.000 nuevos casos. Lo que sí hay es una ralentización en el incremento de casos. Pero eso no significa que se estén estabilizando los contagios. La pandemia está lejos de ser controlada. Porque para que la pandemia esté controlada, cada vez que se hace una PCR, los resultados tendrían que ser bajos. Para que la pandemia esté controlada, solo 5 de cada 100 PCRs debieran dar positivo. Y ahora mismo en España tenemos 10 PCRs positivas de cada 100. Por cierto, que vuelven a faltar PCRs. No podemos tener vida sin que nadie nos vea, pero en lo real, no en lo virtual. Necesitamos ser vistos, ser cuidados. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Hoy, junto a Lorenzo Silva, te vamos a contar también la historia de Agustín, que es el dueño de una bermutería en el barrio de Gracia de Barcelona, en cuyo almacén lleva durmiendo desde junio porque tuvo que abandonar su piso porque no lo podía pagar. Bueno, nos fijamos hoy en la cantidad de persianas cerradas por los pueblos y ciudades de España. Y hoy todo el mundo habla del comentario surrealista que se le escapó ayer a Fernando Simón en plena rueda de prensa. Dijo eso de voy a meterme el dedo en la nariz, refiriéndose, bueno, pues a una periodista que estaba ahí al lado. Fue un comentario desafortunado que se ha hecho viral y a cuenta de esto te preguntamos, ¿cuántas veces has dicho algo y has acabado metiendo la pata, que te fuiste de la lengua y te tenías que haber quedado callado. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, pues fíjate, Pilar Fernando, este oyente, por ejemplo.
Pues mira, yo el otro día me crucé con mi vecina e iba con su pareja actual, pero es que se ha separado hace nada, no llega ni a 6 meses. Y es que dije el nombre de su antigua pareja.
¡Ay, qué típico!
Total,
¿eh?
Que cuando dije el nombre me giré corriendo por mi hijo y dije, venga, que llegamos tarde, llegamos tarde.
Y dijiste, tierra, trágame, ¿cuándo has dicho tú eso últimamente? Nos lo cuentas, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, estamos en el fin de semana en el que vuelve la Liga. Lo hace de momento sin los equipos Champions, pero hay mucho, mucho de lo que hablar. Han pasado, por ejemplo, muchas cosas en Barcelona. Se ha lesionado Ansu Fati, ha hablado Koeman de Messi, también la directiva. Se ha terminado la concentración, ojo, concentración del Atlético de Madrid terminada por culpa del virus, y hay duras declaraciones de Javi Gracia, técnico del Valencia, contra los dirigentes del club. Bueno, y además de eso, etapón del Tour, Fórmula 1, Moto, Supercopa CB y atención hoy a Carreño en las semifinales del US Open. Lo primero de todo, el lío en Barcelona. Estos son aficionados hoy contra el presidente Bartomeu en un acto del club. Gritos contra Bartomeu, Bartomeu y dimisión, también de apoyo a Messi, en un día en el que la directiva ha roto su silencio después de confirmarse la continuidad del argentino en el Barça, Víctor Navarro.
Parte de la Junta del Barça aparecía públicamente a las 9 y cuarto de la mañana en ese acto. Lo han hecho pocas horas después de convocar las elecciones para el 20 y 21 de marzo. Dos días, diferentes sedes y con el voto por correo habilitado. El encargado de hablar con la prensa ha sido el vicepresidente institucional, Pau Vilanova, que ha asegurado que no temen a la moción de censura y que verbalizaba así por primera vez la postura del club tras el caso Leo Messi.
Estamos muy contentos que Messi esté con nosotros y que se haya sumado al proyecto ilusionante de Ronald Koeman. Evidentemente hay que tener en consideración las declaraciones de Messi y para esto se pone remedio. Evidentemente que seguro que hay gente del club que está hablando con Leo Messi. Todos en nuestras profesiones y en nuestras situaciones hemos tenido dudas y después de una reflexión pues decidimos o seguir o
ir. Ha roto su silencio la directiva, también lo ha hecho el técnico Ronald Koeman, Manuel Oliveros.
Así es, Ronald Koeman en una entrevista a los medios del club sin preguntas comprometidas ha hablado públicamente de Messi también por primera vez después de la entrevista de Leo de hace una semana. Ronald Koeman satisfecho de contar con el mejor, sobre todo si está en forma.
Oh, mucho, ya he dicho varias veces que es el mejor y Messi en su forma de físico es un jugador importantísimo que ya he demostrado durante muchos años y ojalá que pueda repetir esto también para esta temporada.
El Barça, ya saben, no comienza la Liga hasta la jornada 3 porque jugó la Liga de Campeones este verano y atención a uno de los nombres del momento, Ansu Fati, que ¿qué le ha ocurrido hoy en el entrenamiento, Elena Condis?
Se ha lesionado esta mañana, primer contratiempo de la pretemporada. Ansu Fati ha sufrido una contusión en la cadera derecha en el entrenamiento, lo ha comunicado el club sin especificar el tiempo de recuperación. Mañana será baja en el primer amistoso contra el Nástic a las 7 de la tarde en el Johan Cruyff. Será el debut de Ronald Koeman, el técnico ya avanzado en los medios del club, que hará dos equipos diferentes. Un 11 distinto para cada parte. Se espera que Dembélé reaparezca después de 10 meses sin jugar. En cambio, todavía no podrá contar con Pjanic. El bosnio aterrizó anoche, pero está a la espera de los resultados de un nuevo test PCR para incorporarse a la disciplina del equipo.
Atención a esto que es noticia de hace unos minutos. Antonio Ruiz, ¿qué ha pasado en la concentración del Atlético de Madrid en Los Ángeles de San Rafael?
Sí, lo hemos contado a las 2 de la tarde. El Atlético se ha visto obligado a abandonar el stage de Los Ángeles de San Rafael un día antes de lo previsto por precaución debido a un positivo que no es jugador ni miembro del staff técnico, sino de un equipo auxiliar, de un miembro de un equipo auxiliar. Por precaución han adelantado el regreso y todos han pasado ya el nuevo PCR, así que si no hay contratiempo, mañana vuelta a los entrenamientos.
En el Real Madrid han sido protagonistas toda la semana. Preguntamos a Arantxa Rodríguez las últimas noticias que tenemos sobre Hazard y sobre Bale.
Pues podemos decir, Munilla, que Hazard y Bale han compartido zona de entrenamiento, ya que los dos han ejercitado en el interior de las instalaciones y no han saltado al césped. En el caso de Hazard, recordemos, por el plan específico de trabajo que se ha diseñado diseñado para fortalecer esa zona del tobillo, y en el caso de Bale por el golpe en la rodilla que arrastra desde su estancia con la selección de Gales. Sobre el futuro no hay ninguna novedad, seguramente habrá que esperar hasta finales de mes para que llegue alguna oferta a las oficinas de la Ciudad Real Madrid y entonces se tome una decisión sobre Bale.
El gran protagonista del mercado de fichajes, que recuerden, se prolonga hasta el día 5 de octubre, gran protagonista en los últimos días, Luis Suárez, ¿se queda en el Barça? ¿Se va? ¿Hay alguna posibilidad, Manuel Oliveros, de que se quede en el equipo de Koeman?
Bueno, de momento no se ha ido. Veremos si se queda o no. 18 días desde que Koeman le dijera que no cuentan con él y no respiran ni el club ni el entorno. Entrena a tope y lo último que dicen desde Italia en sus novelas habituales es que el próximo jueves se examina de italiano en Perugia, ciudad a más de 500 kilómetros de Turín. No sé por qué Perugia, pero en fin, todo parado, como te digo, Luis, en el club a la espera que llegue a un acuerdo cerrado con otro equipo.
Hace ya días que contó en esta emisora, en Tiempo de Juego el pasado domingo, Antonio Ruiz, que el entorno de Suárez había ofrecido al delantero uruguayo al Atlético de Madrid. A día de hoy, Javi Gómez, ¿hay opciones de que Suárez pudiera ser jugador del Atlético de Madrid?
A día de hoy, como contaba Antonio Ruiz, el Atlético de Madrid no podría asumir la ficha del uruguayo, por lo que la operación parece imposible. Lo que está claro, Muni, es que el Atleti está buscando aligerar fichas, pero una de ellas no es la de Morata, porque el madrileño se quiere quedar, no ha trasladado a la directiva rojiblanca su deseo de marcharse y además esos 180 millones de cláusula son, como está el mercado, prohibitivos para cualquier equipo.
Enseguida les contamos el monumental cabreo de Javi Gracia, técnico del Valencia, contra los directivos del club.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Enseguida escuchamos al técnico de Valencia, Javi Gracia, pero hoy había una cita muy bonita, muy emotiva, en Sevilla. Se ha despedido del club Ever Banega, Víctor Fernández.
El Sevilla ha despedido esta mañana con honores a Banega, un jugador que sin duda alguna ha hecho historia en el club. Su marcha, se marcha después de jugar 5 temporadas y de conseguir nada más y nada menos que 3 Europa Leagues. Lo han escoltado en el acto el presidente Pepe Castro, quien lo ha calificado como el líder de una época, y también, como no, ha estado Monchi, que ha reconocido que es el jugador con más calidad que ha tenido en sus plantillas. Banega se marcha aún con mucho fútbol que ofrecer, pero en busca de mucho dinero en Arabia Saudí. Su adiós ha llegado cargado de lágrimas.
Llegó el momento de despedirme de todos ustedes. Jamás olvidaré todos esos momentos vividos como las UEFA que hemos logrado juntos. Pero acá me enseñaron que rendirse está prohibido. Y por último, a mi mujer e hijos, por acompañarme en esta aventura. En esta aventura tan linda que vivimos en Sevilla. Sin ello tampoco sería posible todo lo que he logrado.
Se va un grande para la historia del Sevilla, Ever Banega. Bueno, hoy había rueda de prensa conjunta de los técnicos de Valencia y Levante, de Javi Gracia y Paco López, previa al derbi de la semana que viene entre el propio Valencia y el Levante. Pero al final, Rafa Villarejo, Javi Gracia ha acaparado todo el protagonismo.
Sí, desde luego no se puede decir que Javi Gracia haya llegado al banquillo del Valencia para decir sí a todo lo que le diga el dueño, visto lo visto, justo hoy hace un año, con Marcelino García Toral. Su rueda de prensa, como decías, ha levantado polvareda. 8 jugadores han salido del equipo, la mayoría titularísimos, y no hay fichajes a día de hoy. Harto de esperar, y viendo el panorama, el técnico navarro se ha quedado a gusto a 48 horas de arrancar la liga.
En estos momentos estoy un poco decepcionado con todo eso. ¿Cómo queda la plantilla? Pues lógicamente la veo como la ve todo el mundo, la veo pues debilitada, con la esperanza de que esos refuerzos que incluso antes de venir ya se me dijo que iban a venir, a día de hoy no ha llegado ninguno y así empezamos la temporada. Yo creo que el club, en esta situación que estamos, no va a poder exigirnos lo que debería de exigirnos.
Para el tono habitual de Javi Gracia, esto es un auténtico monumental rajadón. Y el comienzo de la liga, que iba a ser hoy, esta noche, con el Granada Athletic de Bilbao, pero al final, después de los últimos cambios, el partido que abre la temporada 2021 es mañana a las 4 de la tarde en Ipurúa, el Eibar Celta. ¿Y cómo llega el Eibar al debut, Oscar y medio?
Pues mira, llega sin muchas novedades, sin apenas novedades en sus filas. De momento, al menos, tan solo son dos las incorporaciones nuevas. El extremo polaco Kacior y el centrocampista José Recio. Ambos llevan apenas una semana entrenando, por lo que el 11 será muy reconocible. Son baja por lesión Cote, Arbilla y el canterano Cubero, mientras que el resto están todos citados en Ipurúa a la hora de comer.
En el Celta Santipeón, uno de los nuevos es duda por el número de extracomunitarios.
Bueno, y se trata del peruano Renato Tapia, que no tiene el pasaporte europeo y que por lo tanto es duda a la espera de que el club cierre a lo largo de esta tarde la cesión del Toro Fernández a Zaragoza para precisamente dejar libre esa plaza. Olaza, al que se ha levantado la sanción por acumulación de amarillas que arrastraba del último partido, estará disponible. Son baja por lesión Rubén Blanco y Sergio Álvarez.
Mañana también, 6:30 de la tarde en Los Cármenes, Granada Athletic Club de Bilbao. Álvaro Rubio, ¿cómo llega la Atlética a Granada?
Con una gran interrogante, y es cómo está el equipo físicamente. Ha sido una pretemporada muy convulsa por la COVID y por las lesiones. Todo hace indicar que Garitano va a alinear a los pesos pesados, pero hay que decir que los mejores en la pretemporada han sido los chavales. Además, te cuento la anécdota de la mañana. Igual es anécdota, o igual no. Javi Martínez bromea de cuál sería su dorsal si llega al Athletic, el 2 de Toquero.
Bueno, el Granada, por su parte, Jorge de la Chica, molesto, sigue molesto con el cambio y de día y hora, ¿no?, del partido.
Sí, porque la incertidumbre es la que ha marcado el debut del equipo esta temporada. Estaba previsto que fuera hoy, finalmente será mañana. Cuatro caras nuevas presenta el equipo: Milla, Soro, Kennedy, Jorge Molina. Comienza la competición curiosamente como la despidió frente al Atleti de Bilbao, y Diego Martínez ha mostrado su malestar por el cambio de fecha.
Sería bueno para el fútbol que entre todas las entes pertinentes pues se consiga llegar a una solución que naturalice de alguna manera pues el desarrollo normal de un equipo profesional, ¿no?, o de los equipos profesionales, ¿no?, porque en este caso creo que a ningún equipo pues es un gran inconveniente el hecho de estar cambiando el horario, sobre todo con menos de 48 horas de antelación.
Y el otro partido de mañana, 9 de la noche, vuelve el Cádiz a primera. Cádiz-Osasuna, noticias del Cádiz, Rubén López.
Lo hace el Cádiz, vuelve a primera 15 años después, con muchísimos contratiempos. El primero, no va a estar Álvaro Cervera, su entrenador en el banquillo, afectado por coronavirus, sigue confinado el técnico, estará su segundo Roberto Pereira. Un Cádiz muy similar al equipo de segunda división, con solo dos caras nuevas de cara al partido de mañana, el danés Johnson y Álvaro Negredo, que apunta a titular. Un Cádiz que quiere consolidarse en la categoría, pero que debe hacer más fichajes.
Y apuntes de Osasuna, Alberto Sanz.
Osasuna llega con muchas dudas, las propias del primer partido y las generadas por la lesión del Chimi, quien por cierto será operado el miércoles de ese ligamento. Dos incógnitas, una en el lateral izquierdo, solo tiene a Juan Cruz, pero lleva pocos días en el grupo, y otra arriba, solo está sano Adrián López.
El Betis juega el domingo en campo del Alavés. ¿Ha hablado Pellegrini, el míster del futuro de Fekir, Isaac Escalera?
Entre otras muchas cosas del futuro de Fekir ante los medios. En el día de hoy los compañeros del diario AS han anunciado que el francés es la prioridad del Zenit de San Petersburgo, y este mediodía le hemos preguntado al técnico chileno si teme por la continuidad del jugador y si es indispensable para su esquema.
Yo creo que jugadores como Fekir, por supuesto, lo van a querer siempre en muchísimos equipos, jugador de gran nivel, jugadores también tienen un precio importante, yo no sé si un equipo va a venir con la cantidad de dinero que vale Fekir, y por supuesto sería una pérdida muy importante para nosotros, que espero que no se produzca.
Hablando de mercado, ¿quién llega al Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga?
Pues Florian Leyen, la tercera incorporación del equipo tras Davidson y Bataille, 29 años, defensa central, llega a cedido esta temporada desde el Newcastle a petición expresa de Pablo Machín, con quien coincidió en la temporada 2015-2016 en el Giro.
Hay una lesión en la Real Sociedad, se ha lesionado Zubimendi, lesión grado 2 en el SOAS ilíaco, y ha habido reunión en las últimas horas del jefe de los árbitros con los entrenadores de primera y segunda, Pablo García.
Carlos Velasco Carballo ha tenido una charla telemática con los entrenadores de primera y segunda división con el objetivo de exponerles los nuevos cambios en las reglas y sobre todo explicarles qué es lo que les han dicho a los árbitros en este sentido. Además, destacó la participación de los técnicos y el intercambio de opinión durante un diálogo amistoso y fluido. Anoche estuvo en el partidazo y estas fueron sus palabras respecto a las continuas modificaciones en la reglamentación del fútbol español.
Hubo una temporada que hubo 95 cambios. Fue brutal. Los árbitros lo sentimos, que realmente está habiendo muchos cambios y en poco tiempo. Pero yo en eso soy un purista del arbitraje y a mí me gustaría que hubiera menos cambios, pero también que algunos de los cambios han sido muy positivos para el fútbol.
Todo esto del regreso en la Liga en Primera División, pero también comienza este fin de semana la segunda, la Liga Smartbank de Salguero.
Mañana a las 4, con el duelo entre la Ponferradina y un Castellón que vuelve a segunda 10 años después. También mañana el Leganés recibe a
Las Palmas y el Sporting a otro recién ascendido, el Logroñés. Además, el Español va a comenzar su pelea por volver a primera ante el Albacete. El domingo se enfrentan el Oviedo y el Cartagena, dos de los gallitos de la categoría, el Mallorca y el Rayo. Y un Málaga con muchos problemas económicos va a visitar a uno de los que mejor se ha reforzado, el Tenerife. Se aplazan el Zaragoza-Girona y el Sabadell-Almería.
Es un fin de semana de comienzos porque también arranca este fin de la Premier League, Toño Viscarri.
Volverá a través de su 29ª edición después de que Liverpool de Jürgen Klopp se adjudicase el título de la temporada anterior y que arranca con un Fulham Arsenal a partir de mañana a la 1:30. El campeón, el Liverpool, hará a partir de las 6:30 de la tarde y se enfrentará al Leeds del recién renovado Marcelo Bielsa y del ex valencianista Rodrigo. Domingo 5:30, Tottenham Everton, y cierra la jornada a las 9:15 de la noche, Brighton Chelsea.
Enseguida les contamos un fin de semana polideportivo auténticamente espectacular.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
De entrada, atención a la cita, esta noche, 10 de la noche, en el US Open, semifinales con Pablo Carreño buscando la final, Ángel García.
Y desde las 11:30 las contamos, por supuesto, en el partidazo de COPE. Pablo Carreño, Alexander Zverev, a partir de las 10 de la noche, y a continuación, Daniil Medvedev, Dominic Thiem. Carreño juega su segunda semifinal de Grand Slam, después de la que perdió hace 3 años, y enfrente está uno de los jóvenes con más talentos del circuito, gran saque, buen revés y un triunfo en la única vez que se enfrentaron. Pero Pablo está jugando muy bien, muy centrado, y puede meterse en la gran final. La final femenina, precisamente, Naomi Osaka, la japonesa, contra la bielorrusa Azarenka, que eliminó a Serena Williams.
Ojo al tenis y ojo al Tour de Francia. La 13ª etapa, hoy es un etapón de montaña, Eric Frade.
Y de momento parece que tendremos dos carreras dentro de la misma etapa, una por el triunfo parcial y otra, si quieren, entre los favoritos. Ahora mismo, 17 hombres en cabeza con 9-12, 9 minutos 12 segundos de ventaja sobre el pelotón donde controla el Jumbo-Visma de Primo Roglic. Hay mucha calidad delante: Alaphilippe, Cabañá, Barguil, Dan Martin, Schachmann, Martínez y los españoles Soler del Movistar y De la Cruz del Emiratos. 58,5 para meta, 3 puertos por delante, insisto, 9-15 de cabeza de carrera, sin peligro para la general con respecto al pelotón de los importantes.
¿Qué añadimos hasta ahora desde la ruta? Enviado especial Kike Iglesias.
Sí, señor, aquí estamos. Por teléfono, por línea, os cuento la caída gorda que ha tenido hace un rato alguno de los importantes del pelotón, como Román Bardet o como Nairo Quintana, que se han caído, pero están todavía...
Tenemos problemas con esa comunicación con Kike Iglesias. Recuerden, a partir de las 4 de la tarde, el final de etapa en las emisoras COPE+, en la onda media de COPE Cataluña y, como siempre, también a través de las aplicaciones móviles. Y damos cuenta, como cada día esta semana, de lo que está pasando en la Tirreno Adriático, Alberto Arauz.
Ayer te cuento, Muni, que fue victoria del australiano Lucas Hamilton con 10 segundos de ventaja sobre un grupo con los mejores, que fueron Thomas, Yates y el líder Michael Busch. Fulsan se ha dejado un minuto y Nibali se dejó 1.5 minutos. A 9 minutos, Froome, y hoy, primera llegada en alto en un puerto de primera categoría. Faltan 21 kilómetros a meta y marcha un grupo de escapados con Matthew Van Der Poel.
Fin de semana también de mucho motor, porque Carlos Miquel, por ejemplo, tenemos Fórmula 1, están en marcha además los entrenamientos en Mugello.
Estrenamos circuito para la Fórmula 1 y 5,6G, una barbaridad, 5,6 veces la fuerza de la gravedad, lo que ha aguantado el cuello de Lewis Hamilton en la primera sesión de libres, porque las arrabiatas se hacen a fondo a 280 km por hora, 27 segundos más rápido que MotoGP. Ahora mismo lidera Bottas por delante de Verstappen, Hamilton, cuarto Norris, bien McLaren, y en probando distintas cosas su compañero, 16º Carlos Sainz.
En las motos, Gran Premio de San Marino, ayer Rossi, Valentino Rossi, confirmó que sigue la temporada que viene y tenemos en marcha los entrenamientos de hoy en Misano, Borja González.
Sí, han terminado ya los de Moto3 y MotoGP. MotoGP se han metido 4 españoles entre los 10 primeros. El más rápido, el francés Quartararo, por delante de Maverick Viñales. Cuarto ha sido Paul Espargaró. Quinto, el novato Iker Lecuona. Y también está en ese grupo, el 10º, Aleix Espargaró, en Moto3. El mejor, un español, Raúl Fernández. El líder de la general, Albert Arenas, ha terminado en la 4ª posición. Y de momento en marcha el último libre de Moto2, el británico Sandlos, que fue el más rápido esta mañana. Vuelve a andar ahora mismo por la tarde, cuando quedan 25 minutos para que termine este último entrenamiento del día.
Baloncesto, Guillermo García, desde mañana, Supercopa Endesa en Tenerife.
Todo está preparado para que se abra el fuego a la temporada oficial en la Liga Endesa con la Supercopa ACB. Se reeditará la última final liguera, la primera semifinal que se disputará mañana a partir de las 6:30 hora peninsular entre el Kirolbel Baskonia y el Fútbol Club Barcelona. A las 8:30 hora canaria, 9:30 hora peninsular, el Real Madrid recibirá al anfitrión, al Iberostar Tenerife. La noticia de última hora es que no hay público, a pesar de los intentos del Cabildo Insular de Tenerife de que pudieran acudir al menos 1.000 personas a este evento.
Pues hasta aquí, Pilar, Fernando, lo esencial del deporte a las 3:25 de la tarde.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Vamos con estos 5 minutos, como siempre, para muchas emisoras de la cadena COPE, que vienen con el reto de Pedro Martín de cada semana, con un extracto del partidazo de anoche, que tiene un protagonista especial, y con la encuesta, que tiene que ver con Suárez y con el Atlético de Madrid. Pero lo primero, resolvemos el reto Pedro Martín de la semana. Hola, Peter Martín, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Que estábamos buscando un fichaje, un jugador que ha llegado a la Liga, ¿no?, este verano.
Sí, un jugador nuevo de verdad, porque nunca había jugado en la Liga Española. Peruano, que jugó con su país el último mundial de Rusia, el 2018, que viene procedente de un equipo que es campeón de Europa, no ahora, pero sí en su momento, en concreto en 1970, el Feyenoord de Rotterdam. No juega un partido oficial desde febrero, porque la liga holandesa se paró entonces y no se ha vuelto a reanudar por culpa del coronavirus, y tiene un apellido que, jugando en la posición que juega, pues es muy apropiado. Porque el jugador es...
¡Gol! ¡Rompe el arco Renato Tapia! ¡Apareció Renato Tapia!
Renato Tapia, que ahí marca un gol, pero es defensa del Celta. A ver si le viene bien al Celta, porque bien le hace falta al equipo gallego. Porque en defensa en los últimos años no está muy bien.
¿Quién es el ganador de esta semana, Diego Jimeno?
El ganador es Loro Rules. Loro Rules, para... españolizarlo.
Ah, Loro Rules, las reglas del oro, ¿o qué?
Las reglas del oro,
muy
sí.
Muy bien, como las reglas de Pedro Martín. Peter Martín.
Loro Rules.
Abrazo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Cacafuti, bar Cacafuti, ya sabes, siempre con Pedro Martín. Bueno, en fin, protagonista anoche, con Juanma Castaño en el partidazo de COPE, el míster del Real Madrid de baloncesto, un tipo que no deja absolutamente a nadie indiferente. Pablo Lasso, en la previa del arranque de la Supercopa CB.
Esto del coronavirus, ¿cómo lo llevas? Porque durante el confinamiento era imposible hablar contigo.
Desgraciadamente, el deporte pasa a segundo plano y hay que aceptarlo.
¿Estabas agobiado?
Bueno, intentaba estar tranquilo, no era fácil. En algunos momentos me agobiaban más un poco tanta noticia, que al final era siempre lo mismo. Y luego preocupado un poco por la situación general del equipo y de lo que podía ocurrir en el futuro.
¿Doncic es más de lo que te esperabas o es justo lo que esperabas?
Creo que es justo lo que esperaba y no tengo ninguna duda de Luka como jugador. Y luego había una cosa que me hacía a mí ser muy optimista, y es que Luka siempre ha mostrado mucha capacidad de adaptarse al medio. Aunque sí es verdad que creo que también sería absurdo que te dijera, no, esto yo ya lo sabía. No. Realmente creo que sorprende a todo el mundo, a mí el primero, lo rápido que ha sido capaz de adaptarse a eso.
Uh-huh. ¿Lo de que no haya público? ¿Cómo?
Una mierda.
Claro.
Sí, claro, te lo digo. No le demos más vueltas. Yo creo que para el deporte tiene algo especial que se transmite y que se transmite con la gente que lo vive.
¿Para qué vamos a poner paños calientes? Es lo que es. Evidentemente hay que asumirlo, como lo asume Pablo Lasso, igual que todos, pero el deporte sin público, pues es lo que es. Bueno, en fin, la encuesta decía, Diego, que va sobre Suárez y el Atlético de Madrid.
Sobre Luis Suárez. A los oyentes y seguidores de Twitter de Deportes COPE les hemos preguntado si Luis Suárez sería un buen fichaje para el Atlético de Madrid de Simeone. ¿Sí o no? De los 3.400 personas que han votado, el 69% opina que Suárez sería un buen refuerzo para el Atleti y el 31% no cree que el uruguayo de 33 años vaya a ser un buen refuerzo.
Bueno, pues de esto vamos a hablar, entre otras cosas, en el 106.3 de la frecuencia modulada. Pero ahora sigue la programación en toda la cadena COPE.
La recordaba exactamente así. Una tostada doble, crujiente, con su tomate triturado. Y al lado un exquisito café recién hecho.
Reencuéntrate con tu desayuno rodilla desde solo 2,20 euros. Rodilla, qué bien sabe volver a vernos.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente gente. La isla griega de Lesbos es una isla, bueno, con mucha historia. Y es una isla que ahora mismo queda cerca de Turquía. Digo ahora mismo porque en otros momentos de la historia, bueno, pues tenía otra pertenencia geográfica. En la isla de Lesbos, desde hace ya años, hay un campo de refugiados que se llama el campo de Moria. Ha habido hasta 20.000 refugiados en condiciones inhumanas. Ahora ya solo hay, digo solo entre comillas, 13.000 refugiados. Esta semana se ha producido un incendio en las barracas, en los barracones en los que vivían estos refugiados. Pero ya antes del incendio, las circunstancias humanitarias, las condiciones humanitarias en las que estaban esos refugiados, pues eran muy dolorosas. Eran muy dolorosas porque es una isla sin agua y cada uno de los refugiados, cada uno de los 13.000 refugiados, solo tiene un litro de agua al día para todo, ¿eh? Para beber, para lavarse, para cocinar. Las condiciones higiénicas son indescriptibles. Es decir, hay unas letrinas para 800 personas y las tienen que utilizar 13.000. Hay una cosa que es muy doloroso contarla, pero se han producido fenómenos de suicidios infantiles, ¿no?, dada la situación. ¿Por qué están esos refugiados ahí? Bueno, porque en un momento determinado la política de la Unión Europea cambió y lo que fue, bueno, pues una política de acogida en cumplimiento del derecho internacional y en cumplimiento de un mínimo ético, pues eso cambió y se decidieron cerrar las puertas y se llegó a un acuerdo para repartir refugiados, unas cuotas que no se han cumplido, y Moria era una especie, o es una especie de advertencia, ¿no? Si venís hacia Europa para buscar un futuro mejor, pues os vais a encontrar con esta situación. Este campo de refugiados, claro, después del incendio de esta semana, pues si antes era un purgatorio, ahora es la parte más profunda de un purgatorio. No voy a decir infierno porque siempre hay una esperanza posible en un sitio así. Lo único que ha hecho la Unión Europea hasta ahora, es decir que ahí hay 400 menores no acompañados y que los va a sacar. No se han dado soluciones. Vamos a ver, el asunto de mantener las fronteras seguras y cumplir con las obligaciones humanitarias y derecho internacional de asilo de refugiados no es fácil. No vamos a decir que será fácil, ¿eh? Pero no hay ningún problema fácil. Y sobre todo los problemas que tienen que ver con personas. Hay que decirlo con claridad. Moria es nuestra vergüenza como europeos. Porque no hemos sabido encontrar las energías intelectuales, morales, para, sí, mantener nuestras fronteras seguras y a la par, hacer lo que nos distingue como europeos, que es una capacidad de humanidad que en otras partes del mundo no existen. Pero aquí no la hemos tenido. Y es compatible, ¿eh? Es compatible la seguridad en las fronteras, es compatible un control del flujo migratorio ordenado con preservar los principios más elementales de humanidad. Lo que pasa es que no hemos querido hacerlo. Nos ha entrado la histeria, nos ha entrado el miedo. 13.000 personas en una región del mundo que alberga a 500 millones de personas, a 500 millones de personas. ¿Cuál es el problema? Si se hacen las cosas bien, hay que hacer las cosas bien, quiere decir pues que se cumplan las cuotas, establecer un buen sistema de integración. Bueno, en algunos sitios ha funcionado, ¿eh? En Alemania hay gente que está perfectamente integrada. La presión, además, de por ejemplo, el conflicto sirio ha bajado considerablemente. Europa no puede permitirse el lujo de ser tan inhumana como está siendo en este momento en Moria, en Lesbos, en Grecia. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Mira, puede que tú mismo o muchos de nuestros oyentes hayan escuchado hablar alguna vez de las tarjetas revolving. Es posible que incluso alguno pues las haya usado en algún momento. Bueno, son aquellas que aparentemente son iguales que una tarjeta de crédito y que a priori parece que todo lo que tiene son ventajas. No tienen comisiones, no tienen gastos y además te permiten aplazar los pagos. Y claro, cuando necesitas liquidez de una manera inmediata, pues es normal que resulten muy, muy atractivas. De hecho, han tenido mucho éxito. Hemos sabido hoy que el uso de estas tarjetas revolving, su demanda, ha aumentado un 42% durante el estado de alarma. Claro, en principio te lo venden como que todo es muy sencillo, porque tú, por ejemplo, te puedes comprar, imagínate, un teléfono móvil o un ordenador, y en vez de tener que pagarlo en ese momento, pues puedes aplazar los pagos y además elegir las cuotas en cómo pagas, ¿no?, esa cantidad. Así que hasta aquí todo parece correcto, no parece que haya ningún problema. Claro, ¿cuál es la cuestión importante en la que hay que detenerse y que probablemente en un primer momento pues no lo has hecho? En que los intereses son altos, generalmente rondan el 20%, aunque pueden llegar incluso al 30%. Y otra cuestión que también supone un peligro, porque el dinero que devuelves está disponible para que lo vuelvas a gastar y claro, te puedes meter de repente en una rueda con unos intereses y una deuda importantísima que parece que nunca consigues cancelar. Eso fue lo que le pasó a Pedro Darias, que adquirió una de esas tarjetas con apenas 20 años. Bueno, ha estado pagándola 15 años. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy ya tienes 35 años, bueno, hay que decir que conseguiste cancelar tus problemas, por decirlo así, con tu tarjeta revolving hace tan solo 2 años, pero ¿cuándo te diste cuenta de que estaba pasando algo raro, de que eso no hacía más que crecer la deuda?
Sí, bueno, principalmente, a ver, en mi caso lo que notaba yo mucho es que, claro, la tarjeta yo la pagaba y lo que veía, ellos tienen como dos tipos de límite de crédito. Tienes el límite de crédito de la tarjeta y después tienes un límite disponible. Pues yo notaba que ese disponible precisamente bajaba. O sea, yo pagaba una cuota de 120 euros y yo notaba que ese disponible iba bajando. Y yo, vale, perfecto, pues eso está dando la deuda. Pero ¿qué pasa? Que el límite de crédito nunca bajaba. O sea, el límite de crédito, yo pagaba una cuota de 120 euros y en realidad estaba amortizando de esa deuda 40 euros solamente. O sea, el resto,
o sea, de
eran
los
30
100,
euros
de
un seguro.
De los 120 euros que pagaba, solamente un 40% era amortización de la deuda que tú tenías con la tarjeta.
40 euros,
qué barbaridad.
Sí. Entonces el resto era 30 y pico euros de un seguro y después el resto eran intereses de 26%, más o menos, 25, por ahí. Exacto. Entonces, claro, yo lo que me he dado cuenta con los años, porque no es la única tarjeta revolving que tuve alguna más. El tema es que, digamos, la parte del TAE que se aplica y demás, a veces no son muy transparentes, digamos, informándolo en las condiciones. Muchas veces cogen los extractos que te llegan por carta, después los desechan y ya son extractos online. Pero ¿qué pasa? Que vas a la página online a descargarte un extracto del año 2014 para ver qué deuda tenías y no lo puedes ver. Entonces fue cuando me di cuenta de eso, que hablé con un grupo de abogados y reclamé todos esos intereses y todo eso que he pagado de más.
Porque o sea, lo que tú no te diste cuenta o no te lo contaron bien o no estaba claramente explicado cuando contrataste la tarjeta revolving, sobre todo esta primera que te dio tantos problemas, es que el interés era del 25%.
Claro, Claro, exactamente. Es que el tema del interés, claro, pues puede ser que en las condiciones de la tarjeta lo pusiera, uno lo...
Sí, en la letra pequeña, ¿no? En la letra súper pequeña.
La letra pequeña, ya lo mejor ya. Yo tenía veintipocos años y yo ya. No le iba a hacer mucho caso a eso, sinceramente. Entonces, al final es eso, te das cuenta ya cuando la empiezas a usar y, claro, el momento que la contratas te ponen todo que es muy fácil, ¿no? Que la tarjeta no tiene comisiones, no tiene apertura, no tiene intereses, digamos que no tiene gastos por renovación anual y cosas así, de mantenimiento y nada, claro, te lo ponen todo muy bien, pero bueno, que al final sales perdiendo siempre con los intereses, la verdad.
Oye, Pedro, ¿y cuándo te diste cuenta, cuánto tiempo llevabas ya con la tarjeta y dijiste, pero espera un momento, que voy a mirar yo bien esto, ¿cuánto dinero debo? Esto no puede ser, tengo que dejar de usarla.
Sí, la tarjeta yo me di cuenta hace como 4 o 5 años por lo menos, que me daba cuenta de que eso, que lo que era la cuota, nunca, la deuda nunca bajaba.
Ajá.
Y analizando más o menos lo que pone el límite de crédito, el límite disponible, pues dije, es que al final estoy pagando 40 euros de 120 de la cuota. Entonces ahí fue cuando decidí ya no usarla nunca más, ¿vale? Pasaron 3-4 años y yo veía que aún así esa deuda de a lo mejor de 4.000 euros pasó a ser 3.000 o algo así. Y yo dije, mi madre, han pasado 4 años y todavía no se termina.
Entonces al final a ver si me estoy enterando. Cuando ya dejaste de usarla, claro, tú tenías una deuda que decidiste, pagarla podía, lógicamente. Pero ibas pagando y aquello no bajaba, porque en realidad tú pagabas mucho, pero amortizabas muy poco.
Claro, exactamente, que ese es el tema, que pagaba 120 euros, pero al mes estaba dando 40, entonces al final, pues la tarjeta le iba a terminar de pagar, vete a saber, en 8 o 10 años.
¡Qué barbaridad! Total, que decidiste ir a unos abogados y denunciarlo, ¿y qué ha pasado?
Sí. Nada, en principio sí, el caso fue a mi favor. Casi todas las tarjetas estas que tienen TAE superiores, creo que es al 21% o al 20%, no estoy seguro exactamente la cantidad, ya han decretado por juzgado que ya es ilegal, que eso es tema de usura y es ilegal. Entonces, ¿qué han hecho? Muchas compañías de tarjetas de crédito han bajado el TAE justo en el límite de que digamos que es como lo legal, por así decirlo, ¿vale? Pero aún así, si tú tenías una tarjeta de hace muchos años anteriores, puedes reclamar aún así esos intereses, los que vienen anteriores, ¿vale?
¿A ti te los devolvieron?
A mí me lo devolvieron todo, exacto. Yo tenía...
¿Cuánto dinero te devolvieron, Pedro?
Pues yo recuperé 7.000 euros.
Ajá.
De un límite de crédito que habría de 4.500. O sea, esos 7.000 euros es dinero que yo he pagado además, porque yo la deuda la saldé. Pero...
Sí.
Al final lo que opté es eso, por pedir un préstamo en un banco, en mi banco donde tengo mi cuenta de ahorros, y ir pagando, prefiero pagar el préstamo a
plazo, al banco,
que
ya
está bien, y ya anular esa deuda con la tarjeta. Porque,
o sea, que te tocó pedir un préstamo personal para poder liquidar, por decirlo así, la deuda que tú tenías con la tarjeta.
Sí, el restante, exacto.
Pedro, entonces, visto esto y con tu experiencia ya, ¿qué consejo le darías a alguna persona que estaba pensando en contratar alguna de estas tarjetas revolving o, bueno, que está metido en un jaleo como el que tú estuviste?
Sí, yo primero, si tienen intenciones de contratarla, que no las contraten. Eso es el principal. Que mejor es siempre tirar del dinero que uno tiene, que no. Pasa que hay situaciones complicadas.
Hay situaciones, ¿vale? Complicadas, sí, límites.
A ver, yo esta tarjeta la utilicé en la época que hubo como recesión o crisis, por ahí por 2007, 2008, entonces la usé bastante y, claro, al final pasa factura. Mi consejo es que si no la necesitan, de verdad que no la pillen, pero y que lean bien todas las condiciones de las tarjetas de crédito, porque hasta la de las propias entidades financieras, o sea, los propios bancos, también tienen algunas que son con revolving. De hecho, tengo alguna otra entidad en reclamación ahora por eso mismo, ¿vale? Porque al final utilizan ese método también igual. Entonces, al final, el crédito pasa un poco factura, ¿vale? A no ser que la vayas liquidando y que de verdad veas que eso se liquida, ¿vale?
Bueno, pues los consejos, dime.
Sí, la gente que esté metida ahora mismo en eso, pues que intentar quitarse lo que es la deuda lo antes posible, como les sea posible, y después reclamar los intereses que al final los van a recuperar, ¿vale? Lo que pasa es que es un proceso que a lo mejor tarda un año o algo así, pero lo acabarán recuperando casi seguro.
Bueno, al menos cuentas con tu propia experiencia, así que desde luego estás perfectamente habilitado para dar este tipo de consejos. Pedro Darías, gracias por contarnos tu caso. Buenas tardes.
Muchas gracias, buenas tardes.
Todo el mundo habla del comentario, la verdad es que surrealista, muy extraño, fue una broma, creía que nadie le oía. ¿Qué fue lo que dijo ayer Fernando Simón o por qué lo dijo, no? Cuando en plena rueda de prensa de actualización de los datos del coronavirus y de dar explicaciones al respecto, dijo: voy a meterme el dedo en la nariz, así como en un susurro, pero dijo esto, tal cual. En fin, un comentario desde luego yo creo que muy desafortunado, teniendo en cuenta, ¿no?, la situación y el lugar. Este fue el caso de Fernando Simón, es la primera, ¿no?, que suelta en una rueda de prensa. Pero nos vale para hablar contigo de esas veces en que realmente tú has dicho una frase y luego a continuación has dicho: ¿pero para qué no me habré estado callado? ¡Ay, madre! ¡Tierra, trágame! De eso queremos hablar contigo, ¿verdad, Rosa? Se lo estamos preguntando a los oyentes.
Sí, Pilar, y es que a veces nos calentamos y no nos damos cuenta de a quién tenemos al lado. Mira, este mensaje nos llega desde Cantabria.
Yo soy una metedura de pata en constante movimiento. La última y más gorda fue estando en casa, aquí en Soto de la Marina. Enfrente tengo unos vecinos, son de Madrid, vienen a pasar temporadas. De repente se puso gris el cielo y cayó un tormentón con una pila de agua tremenda. Yo estaba al lado del madrileño y el madrileño decía: nada, esto es una nube que pasa enseguida. Y yo le contesté: una nube, esto para los de Madrid que no tienen ni puñetera idea de lo que es un aguacero. Aquí está lloviendo 3 días seguidos. En cuanto acabé la frase me di cuenta de que lo que tenía al lado era un madrileño. Dije: tierra, trágame.
Bueno, tampoco fue tan grave, a ver, yo
bueno,
qué sé.
Bueno, pero sí.
Sí, hombre, un poquito.
Sí, se metió la pata hasta el fondo. Y bueno, pues, ¿cómo no? Llega el clásico, Pilar, mira.
Hola, gente, buenas tardes. Pues yo una vez metí la pata y no sabía ni dónde meterme, con una amiga de mi mujer. Hacía tiempo que no la veía y un día la vi, estaba mi mujer saludándola y digo: joder, enhorabuena. ¿Qué, por qué? Digo: joder, te veo que estás embarazada, ¿no? Es que había engordado. Se quedó mirando con una cara y yo no sabía dónde meterme ya. De la vergüenza que pasé.
Claro.
Buen fin de semana, gente.
Igualmente.
El clásico.
El clásico, como tú dices, Rosa. Sí. Yo he estado a punto, esta frase la he estado a punto de decirla 2 o 3 veces y me he frenado a tiempo.
Porque
creo que, como tú dices, es ya un clásico y, hombre, un poco en la cabeza la tenemos todos. Espérate a ver si la vas a liar, ¿no? Y intentas preguntar, enterarte y luego ya es cuando puedes dar la enhorabuena. ¿Cuándo metiste la pata hasta el fondo? ¿Cuándo dijiste aquello de: pero qué bien estoy yo callado? Bueno, queremos que nos lo expliques, nos lo cuentes, que compartas tus anécdotas al respecto con nosotros en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Y el nuevo curso escolar, pues, no termina de arrancar del todo. Colegios que abren y algunas aulas que se cierran. También fechas que se posponen. Mira, en Galicia, por ejemplo, comenzaban los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional el próximo miércoles y hoy la Xunta ha decidido retrasar las clases una semana más. Lo cierto es que ha tomado esta decisión escuchando precisamente a los institutos. Es lo que pedían los centros, que veían imposible organizar a tiempo los horarios de los profesores, ni tampoco poder preparar bien los espacios donde pudiesen acudir los estudiantes con seguridad. Javier Dapena es el director del Instituto Ponte Pedriña en Santiago de Compostela. Hola, Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Ha sido la mejor decisión, la única decisión posible, quizá?
Bueno, atrasar sí es la única. Tal vez no sea la mejor, ¿vale? En el sentido de que nosotros cuando le planteamos a la consellería hace unos días, bueno, la situación que para algunos parece un plante, pero que no lo es simplemente recordarle que poder desarrollar con seguridad y con calidad ciertas funciones solo se puede hacer si uno puede pensar y repensar lo que tiene que hacer y que a 4 o 5 días vista del inicio de curso será materialmente imposible. Nosotros lo que le planteamos a la consellería fue que con las condiciones del día 10, que fue cuando le enviamos este escrito, que con las condiciones del día 10 se retrasara el inicio de curso al día 23, 24 y 25, siempre que ese día se nos diera toda la información necesaria. Ahora ha llegado hoy, es una gran noticia, yo creo que es la única noticia posible, pero claro, la información que nosotros vamos a poseer para organizar los centros nos va a llegar el día 14. Que nosotros hemos estado hoy organizando informes, nuevos informes, porque ha habido cambios en los criterios que establece la Consellería con la incorporación de mamparas, modificación de distancias, la posibilidad de semipresencial, que no se contemplaba. Claro, todo esto nos lleva a un escenario nuevo y el día 14 se nos va a decir si todo eso que solicitamos para nuestros escenarios, porque cada centro tiene su propia casuística, es aceptado. Claro, si esto pasa el día 14, nosotros ya en el escrito planteábamos que por cada día de retraso se debería retrasar un día más. Nuestra idea inicial de algunos, los que cuando llegamos a este documento de consenso, es que ya creíamos que el inicio de clase debería producirse 28, 29 y 30. ¿Vale? Porque va a ser difícil. Sí, va a ser difícil. Nosotros planteábamos además una solución.
Pero Javier, a ver, para que a mí me quede un poco más claro y creo que también a los oyentes. Por poner un ejemplo, en tu propio instituto, en el Ponte Pedriña, a día de hoy...
Exacto.
¿Cómo está organizado y qué tendríais que organizar, por tanto, en un tiempo récord de una semana para poder empezar a dar clase?
Nosotros, de entrada, claro, es la casuística de nuestro centro. Nuestro centro es un centro doble, ¿vale? Nosotros tenemos ESO y bachillerato en jornada de mañana y una tarde, y tenemos ciclos formativos por la tarde, ¿vale? Con lo cual tenemos el centro a pleno rendimiento desde las 9:45 de la mañana hasta las 10:00 p.m, ¿vale? Hay un momento... los martes por la tarde, en donde coincide todo el alumnado junto en las actuales circunstancias. Nuestro alumnado está rondando casi los 800 alumnos. ¿Vale? Entonces, claro, nosotros los martes por la tarde tenemos una sobrepresión absoluta en el centro. ¿Vale? Tenemos aulas saturadas. Y aulas saturadas es que tenemos aulas con 32, con 33 y con 34 alumnos. Tenemos aulas con 33 alumnos y con niños con necesidades educativas especiales, que van en silla de ruedas motorizadas, con síndrome de Down, y que a su vez tienen en el aula a un especialista acompañándole en toda la jornada. Luego, si la clase tiene 34, el especialista suma 35 y ocupan, esa persona que va en una silla motorizada ocupa por dos sitios, con lo cual realmente en esa clase es como si hubiera 36. Claro, entonces tú imagínate la circunstancia que nosotros nos encontramos. ¿Vale? Esas clases con clases cuyo tamaño para cumplir la distancia de 1,5, ¿vale?, nos da para una capacidad de 20 niños, a nosotros nos sobran por clase, en algunos casos, 12 o 13 niños. La única solución que tenemos es ampliar grupos. Pero si ampliamos grupos, los martes por la tarde no entramos porque ocupamos las aulas, porque compartimos con los ciclos formativos.
Pero entonces, en condiciones normales...
Nosotros ya tenemos que pedir, lo primero es una modificación de horario, lo cual significa negociar con transporte y con las empresas de transporte, porque los transportes van centrales, van coordinados, una línea de transporte, en Galicia que tenemos una alta dispersión, pues atiende a varios centros. Entonces, claro, esto hay que coordinarlo. Entonces, a lo mejor la empresa de transporte no te da una opción, no te la da porque a lo mejor no puede. A nosotros hemos conseguido negociar con la empresa un acuerdo, pero nosotros como centro. Y ahora necesitamos elevar esto a la Consellería para que la Consellería lo autorice.
Claro, porque eso te quería yo preguntar también, porque efectivamente hay que hacer un montón de cosas. Como tú dices, fíjate, solo en el transporte, coordinar todo esto para que los turnos sean posibles y, por tanto, sean transportados los chavales en diferentes horarios. ¿Y todo esto no se ha podido organizar antes?
Claro, vamos a ver, es que aquí es de lo que estamos hablando. Nosotros creemos que se ha perdido mucho tiempo. Se ha perdido mucho tiempo. Porque a nosotros, antes del 31 de agosto, nuestros protocolos hablaban de una distancia de un metro. Al hablar de una distancia de un metro, entraban en las clases 25. Luego nosotros solo teníamos que plantear algunos desdobles localizadamente, porque podíamos meter muchísimas aulas con 25 alumnos. Pero es que a partir del 31 de agosto se nos dice que no hay ratios y lo que hay es distancia.
Ya.
De repente, donde metíamos 25, metemos 20. Si nosotros tenemos 18 grupos de ESO y 12 grupos de ciclos formativos, pues tú imagínate la disminución que nos supone todo eso.
Sí, que al cambiar las condiciones vosotros habéis tenido que empezar otra vez a cambiarlo todo y
cero,
no llegáis a tiempo.
Y hemos tenido que espacios que dedicábamos a otras funciones, biblioteca, desmontarla y convertirla en un aula.
Sí, que tenéis mucho
de música,
trabajo.
Pero Javier, retirar los,
Perdóname, porque según me estás contando, sí, vamos, ahora se ha retrasado una semana, que sería hasta el día 23, si no he calculado, sí, mal. Pero aún así, sí, vosotros pediríais una semana más, que es hasta el 28, 29,
claro,
de septiembre.
Ver,
pero
es que
a lo que voy, Javier, espera, discúlpame. Sí. ¿Y qué, sí, pasa con estas dos semanas a nivel lectivo o estas tres semanas, bien, de retraso? Vale. ¿Cómo se recupera después, vale, eso?
¿Cómo se recupera? Mira, hay una forma de recuperarla que yo creo que se puede hacer a nivel legal, pero otra cosa, yo no soy experto legal ni soy el responsable de la consellería, ¿no? Mira, de entrada, el curso acaba en junio, sobre el 20 de junio, 21 o 22 de junio. Las notas tienen que estar puestas un par de días antes. Nosotros podemos retrasar el final de curso a día 30 de junio, ya de entrada. Si retrasamos a día 30 de junio, nosotros vamos a recuperar pues una semana y media de docencia. Y nosotros los docentes vamos a seguir trabajando en julio, porque así es nuestra obligación legal, estamos a disposición de la administración, y haremos en julio todo lo que corresponda. Es decir, haríamos evaluaciones, entrega de cualificaciones, retrasaríamos una semana el plazo de matrícula y funcionaría todo igual. Para segundo de bachillerato se tendría que hablar con la comisión de Galicia, de las ABAU, de las EBAU, como se conoce en el resto del Estado español, para pedirle simplemente que pospongan estas pruebas una semana o semana y una semana y media. Para,
vamos, que en vuestra opinión, ampliar, se podría prorrogar el después el curso
podría,
como para recuperar
para
los días juntar, lectivos.
Claro,
bien,
para recuperar los 176 días lectivos.
Bueno,
eso
pues
implicaría,
veremos,
eso sí, dos cambios. Sería, uno, cambiar, que ya se va a hacer, la resolución que se publicó el 1 de septiembre sobre el tema de la presentación, y otro, modificar la orden de comienzo de curso.
Bueno, Javier, veo que desde luego todavía quedan muchas cosas por solucionar, ¿no? Y que organizar, pero bueno, al menos se ha retrasado por lo menos esa semana que pedíais. Javier Dapena, director del Instituto Ponte Pedriña en Santiago, gracias.
Gracias, gracias.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Sí, dígame.
Yo,
dígame,
está anocheciendo y yo le dije muy bajito, no te muevas, hijo mío de mi vida, que le fui yo a decir a esta mujer.
Ay, por
mira,
favor,
eso
por...
fue lo más grande.
De lunes a viernes a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos, en Herrera en COPE.
Esta mujer, ¡ya! Dio un grito, arrancó el árbol, levantó tierra.
Perdón. Qué maravilla.
¿Nos cuentas tu historia?
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos, van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
Ven a Cepsa y solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas consigue una nevera portátil. Lleva tu comida y tu bebida donde necesites con la nevera portátil de Cepsa. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguirla. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ahora en Opticalia llévate el doble. Dos gafas. Las dos de primeras marcas. Las dos, con cristales incluidos, por solo 99,50 euros. O 10 cuotas de 9,95 euros al mes. Tú eliges.
Consulte condiciones en opticalia.es. Solo en Opticalia.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, Zapatos Fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Este es tu silencio. Este es tu vino. Balduero 6 años, mejor vino de la Ribera en 2019. Pide tus botellas numeradas en balduero en casa.com. Edición limitada. Balduero con el arte.